Aquí a La Que Huelga Radio, al 102.9 de FM, vamos a platicar con el compañero Juan de Dios Hernández, un compañero pues comprometido con la lucha. Y pues bienvenido, compañero. Queríamos platicar con usted porque pues tenemos hoy y ya desde hace algunos meses un operativo muy fuerte, encapsulamientos, policías en las calles. ¿Cuál es la interpretación que usted da de esto que está sucediendo aquí en la Ciudad de México y en el país?
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, me parece que es muy grave lo que está pasando en la Ciudad de México y en el país. Hay verdaderamente un rompimiento del Estado de Derecho. Hay un Estado de facto. No hay garantías individuales en la vía de los hechos, ¿no? Y yo creo que eso es consecuencia de que el neoliberalismo en México, al final del día, ha resultado en un verdadero golpe de Estado. Un golpe de Estado constitucional, en donde los dueños del dinero han logrado transformar radicalmente la correlación de fuerzas y ahora pueden hacer prácticamente lo que se les pegue la gana. Han modificado, me refiero con un golpe de Estado, por ejemplo, al hecho de que primero el Congreso de la Unión, que es el responsable directo y principal de todo lo que está pasando, ha autorizado para que, por ejemplo, se elimine el derecho de juicio de amparo contra las reformas a la Constitución mexicana. Y entonces, con base en esto, ellos modifican la Constitución en contra del mandato originario del pueblo de México de 1917 y nos quitan el derecho de impugnar en vía de amparo esto. Luego hacen las leyes secundarias de esa reforma constitucional. Pensemos, por ejemplo, en la reforma educativa. Hacen las leyes secundarias y los sindicatos, los trabajadores a nivel nacional acuden al amparo y el Consejo de la Judicatura Federal crea tribunales especiales, obviamente prohibidos en la Constitución, en su texto vigente, para conocer a nivel nacional de todos los juicios de amparo contra las leyes secundarias de la reforma educativa en Cholula, Puebla. Y va concentrando todos los expedientes a nivel nacional en Cholula, Puebla. Luego, después de muchos meses de que se ve retrasado el procedimiento, la Suprema Corte de Justicia ordena, o el Consejo de la Judicatura Federal ordena a todos los jueces y tribunales colegiados que suspendan el dictado de las sentencias hasta que la Corte fije un criterio. Y entonces trae uno de los amparos en revisión la Corte y revisando únicamente el apartado B del artículo 123 constitucional, niega el amparo. Y luego viene un proceso igual en los juicios de revisión de amparo, porque los concentran todos en un solo tribunal colegiado y con el criterio de la Corte desecha todos los amparos de un solo golpe en una sola sentencia. La reforma laboral, hoy también me parece que es un tema sumamente preocupante, porque hoy se habla de reformar el artículo 123 de la Constitución, el apartado A, que es el apartado del conjunto de los trabajadores que no son parte del Estado, que no son trabajadores del Estado. Entonces, y se está atacando especialmente el derecho de huelga. Entonces, se están destruyendo los principios y los pilares fundamentales del derecho laboral en México. Ya en la práctica, la Suprema Corte de Justicia ha dictado jurisprudencia en contra del texto expreso de la Ley Federal del Trabajo. Y eso es muy grave, por ejemplo, cuando dice la Ley del Trabajo que en una revisión de contrato colectivo no se pueden pactar condiciones inferiores a las ya existentes. La Corte dice sí se pueden modificar a la baja las prestaciones de los trabajadores. El único límite es que no sean menores que los mínimos que establece la Ley Federal del Trabajo. han roto el principio de progresividad del derecho al trabajo, una progresividad que se encuentra en la propia definición del sindicato, ¿no? Es la organización para el estudio, defensa y mejoramiento de las condiciones de trabajo y de las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias. Se rompe el principio de irretroactividad de la ley, y es la Suprema Corte de Justicia la que dice que no se está aplicando retroactivamente ni la reforma del artículo 3 ni 73, y tampoco las leyes secundarias son retroactivas. Entonces también niegan los amparos contra la irretroactividad de la ley. Vemos, por otro lado, y de manera también muy grave, el ataque de los dueños del dinero en contra de los bienes naturales de los pueblos originarios, especialmente de los pueblos originarios, pero en general de todos los trabajadores del campo en México. Es un verdadero atraco lo que han hecho, por ejemplo, en materia de minería. En materia de minería concesionan en los últimos 14 años más de 500.000 kilómetros cuadrados a empresas extranjeras para iniciar los procesos de explotación a tajo abierto, que significa una depredación de la naturaleza en cualquier forma que se presente en el lugar de la mina, ¿no? Y que además establecen que cuando el oro, la plata, estén tierras ejidales o de pueblos indígenas, estos pueblos o estas comunidades tienen obligación de celebrar contratos de arrendamiento con los dueños de las minas de manera obligatoria, lo que llaman la ocupación temporal de los territorios. Y una vez que terminen la explotación del yacimiento, entonces lo van a abandonar, se van a llevar toda la riqueza y van a dejar toda la degradación que ese proceso significa. Y estamos hablando del 25% del total del territorio nacional. La destrucción del medio ambiente, como lo estamos viendo en Chicote, ¿cómo se llama? Xochicuautla, que pretenden destruir el último bosque de agua de la zona alrededor del Valle de México, que es el que surte principalmente los acuíferos más importantes de la cuenca del Lerma, y sin embargo se está degradando a una velocidad y en una cantidad que puede muy pronto ser irreversible el daño que se está haciendo. La destrucción del yacimiento de agua en Tecámac, el del Cerro Chiconautla precisamente, que es el que alimenta el manto freático del Valle de Cuautitlán Texcoco, que también está en una situación en donde, fíjate, los compañeros de la comunidad que tienen el control del agua todavía, promovieron amparos en contra de un mega proyecto inmobiliario de más de 8.000 viviendas, y tienen en jaque a la empresa y tienen en jaque al juez de distrito, porque promovimos un amparo en relación con eso, y han dado una batalla a los compañeros ejemplar. Entonces, si nos fijamos bien, hay un rompimiento generalizado del Estado de Derecho. Los compañeros de la CENTE tienen el mismo derecho que todos los demás a manifestarse, a reunirse, a protestar. El artículo 39 de la Constitución nos da el derecho de modificar la forma de gobierno en el momento que el pueblo lo decida. Entonces, estas leyes, la mal llamada reforma educativa, causan un perjuicio directo al conjunto de los maestros, y cuando pretenden, frente a la cerrazón del Estado, porque hicieron todo a espaldas de los maestros, cuando estos reaccionan y empiezan a protestar, viene la represión, viene la criminalización de esa protesta, la fabricación de delitos, la fabricación de pruebas, acusaciones inverosímiles y hechos que verdaderamente son bochornosos, como ese de que a los charros los tusaron en la vía pública. A mí me parece que es una mala práctica. Yo no estaría de acuerdo con una dejación a la dignidad de esta manera. Pero al final de cuentas dicen que son organizaciones sociales, que no fue la CENTE, y de todas maneras el gobierno pretende involucrar a la CENTE diciendo que ellos son los que lo propiciaron. Hay un protocolo, más bien hay 9 protocolos de control de multitudes en la Ciudad de México, y a cada situación concreta aplican un protocolo de control, y ahorita yo creo que están en el de rango rojo, porque encapsular, primero obligarlos a los maestros a salir del campamento en la Plaza Santo Domingo para llevarlos forzadamente a sus lugares de origen, con todo el riesgo que esto significa, porque es la policía misma la que se los está llevando, ¿no? Y no se olvide que los compañeros estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fue la policía la que se los llevó. Entonces era un riesgo gravísimo, y obviamente se está violando las garantías individuales de manifestación, de reunión, de protesta, y es muy grave porque ya es una cuestión sistemática. Luego nos desalojan otra vez, primero del Monumento a la Revolución, y luego también nos desalojan primero del Zócalo. Entonces vemos que hay un patrón, ya un modus operandi del Estado para ejecutar esta represión. Y quizá lo que no se da cuenta el gobierno, y ojalá que los compas que nos escuchan lo puedan valorar y comentar algo, por primera vez en muchísimos años están convergiendo diferentes luchas con un referente común. Por un lado, la defensa de los derechos humanos, pero fundamentalmente la cuestión de vivos los llevaron, vivos los queremos. El caso Ayotzinapa se convierte ya no solo en emblemático, sino que se convierte en una especie de vanguardia de una nueva forma de lucha, una nueva forma de convergencia, de reunión de diferentes, pero con una idea que, si no me equivoco, será una idea anticapitalista. Y creo que eso es lo fundamental de todo lo que estamos tratando. El hecho de que los padres de familia sigan en pláticas con la PGR y con Gobernación no significa que hayan claudicado un ápice en las demandas originales. Y me parece que, como una cuestión táctica, es indispensable que realicen ese tipo de acciones que, al final de cuentas, tienen el mismo objetivo. Y ya podemos ver, no hay otro movimiento, yo no recuerdo otro movimiento social en la historia de México con tal duración, con tal penetración y con tal extensión ahora ya a nivel internacional. Parece que fuera de México es más grande el clamor que dentro de México, porque vivos los llevaron y vivos los queremos. Y entonces se están conectando todas las luchas, se están conectando nuevos referentes políticos en el escenario, y me parece que la opción en general, tenemos que voltear al zapatismo, a la meta teoría zapatista, y aprender caminando, pero bajo una serie de principios, no de manera pragmática, sino bajo una serie de principios que nos permitan realmente construir la autonomía, cada quien en su lugar, cada quien en sus tiempos, pero todos converger en la construcción de esa autonomía. Si nos fijamos bien, a nivel mundial, por ejemplo en Francia hay una reforma laboral que los sindicatos decidieron rechazar y confrontar de manera directa en las calles. Y las notas que se pueden ver en la prensa internacional dicen París arde. Y la reforma en Francia es una pálida sombra de lo que es la propuesta de reforma en México. y en México todavía no se da esta respuesta de los trabajadores, que es muy difícil que ocurra porque donde hay organización están corporativizados y la inmensa mayoría de los trabajadores no tiene vida sindical, ¿no? Aún de los que dicen que son sindicalizados, no hay una verdadera vida sindical, precisamente como consecuencia de ese corporativismo. Y es una paradoja, porque en la medida en que los trabajadores tienen ese grado de dignidad, el Estado, los dueños del dinero, pueden implementar las reformas que sean a su gusto. Me parece que eso que ocurre en estos momentos de encapsulamiento por parte de la policía de los compañeros es otra muestra de la claudicación absoluta que ha tenido el gobierno de la ahora Ciudad de México en favor del PRI. Ahora ya no solo vemos participar junto con la Policía Federal a la Policía de la Ciudad de México para reprimir a los maestros, sino que también los jeeps del ejército con ametralladoras de 50 milímetros circulando por Paseo de la Reforma, apostados en guardia en la esquina del Lago Alberto y Bahía de San Hipólito durante horas alrededor del Banco Nacional de México, con armas largas, los militares. Es verdaderamente impresionante. Yo insisto, hay un rompimiento del Estado de Derecho, hay un golpe de Estado técnico, hay una suspensión de garantías individuales de facto, y cuando se cierran las puertas de la democracia, se abren las puertas de la revolución.
Okay. Pues muchas gracias. No sé si haya un mensaje para los compañeros. ¿Qué hacer? Parece que estamos indefensos ante este avance del capital y es importante romper el miedo, pero sí nos gustaría que nos diera un mensaje para la gente que está escuchando en estos momentos. Inclusive maestros, porque estamos también saliendo por Radio Plantón en Oaxaca.
Híjoles, bueno, con mucho gusto. Mira, a la gente lo que yo le llamo es a autoinformarse. Leer es la única forma como se puede autoinformar la comunidad y hacer vida comunitaria.